Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perra del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, es para mí un gran placer y un gusto darles a todos ustedes la bienvenida. Ya lo saben ustedes, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que semana a semana está ahí escuchándome. Esta semana quiero saludar además a mi amigo Miguel Ángel Molas, que quiero pensar que lo va a escuchar mañana por la mañana. Él está allá en Paraguay, nos ha dejado saludos, y precisamente mucho del tema de esta noche tiene que ver allá por sus lares, lo mismo que mi amigo José Ramón Torino, hasta allá Jujuy, Argentina. También una historia específicamente de allá, de Santa Catarina. Y justamente pensé en este tema para dedicárselo a nuestros amigos que nos escuchan fuera de las fronteras de nuestro país, específicamente en la parte sur del continente americano. Son 3 horas de diferencia, salvo que alguno de ellos esté desvelando y nos deje un saludo, lo escucharán ya mañana por la mañana, madrugada para nosotros. Y quiero decirles que la última historia de esta noche que vamos a contar, me la envía justamente Miguel Ángel Molas. Allá están vivas estas leyendas. Entonces, saludos a ellos, saludos a mi amiga Bárbara, espero que estés escuchando el programa. Y saludos a todos ustedes, queridos amigos. Este tema es fascinante y además necesario. Sabrán ustedes que la mitología guaraní es de estas mitologías increíblemente ricas, pero tristemente muy poco difundidas. Pero no solamente su mitología, todo el pueblo guaraní ha sufrido, ¿cómo llamarlo?, un desdén por parte de los historiadores, y hasta muy recientes fechas ha sido rescatado. Aquí, en México, tenemos algo que ya lo llaman varios historiadores como el dogma mesoamericano, es decir, esta idea que viene de unificar a todo el pueblo y que viene, hay que decirlo, de José Vasconcelos y su exageradamente fantástica raza cósmica. Y a partir de ese momento se gesta este dogma de que todo debe de ser mexica, precisamente en esta identidad universitaria que acaba de pasar junto con el desfile de la identidad universitaria, que yo he tratado de ser parte de mi alma mater, mi primer carrera de artes visuales. Desde luego fue aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango, de las pocas universidades que ofrecían esta carrera, lo cual yo agradezco enormemente. La segunda carrera, filosofía, también es de mi alma mater y depende del Instituto de Ciencias Sociales, al cual le mando un saludo. Y saben ustedes lo activo que trato de ser en este espacio de Radio UGED y en TV UGED. Quiero a mi alma mater y sobre todo tengo este interés legítimo de promover la cultura. Y justamente estaba viendo el contingente de carros alegóricos, particularmente el de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, que debo de decirlo, cuando nosotros hacíamos el carro alegórico siempre ganábamos, si éramos muy buenos haciendo ese trabajo. Hay carros que fueron parte de la memoria colectiva. Hicimos una vez uno que tenía elementos mesoamericanos, el calendario azteca enorme. y un par de cabezas de Quetzalcóatl, además de todo el contingente muy bien vestido, con vestidos decorados. El traje de ellos estaba decorado a mano. En aquellos momentos nosotros teníamos esta identidad necesaria para enaltecer el nombre de lo que era México, el patriotismo y la nacionalidad. Yo recuerdo que mi maestro, el profesor Candelario Vázquez, al cual le mando un saludo, él me dijo que yo siempre tuve una onda bastante surrealista en mi obra, y él me dijo que si viniese un pintor egipcio, nosotros esperaríamos ver algo de su cultura milenaria en su obra. Lo cual es bastante cierto, y caló hondo ese discurso, ese consejo que me dio. Y pensé que tenía razón, que era necesario imprimirle elementos identitarios de nuestra cultura. Además, de este tirón de orejas, muy amablemente, también teníamos esta propaganda universal de lo mexica. Y justamente viendo el carro alegórico, en donde se retrata al Huehueteotl, el dios mexica del fuego viejo, que es una de las esculturas hecha por en ese momento mis profesores de carrera, y que está ahí, junto con el Yacatecutli en la feca y el Quetzalcóatl en la fader. Y esto nos remonta que hace medio siglo atrás estaba a flor de piel entre la juventud de aquel momento destacar estos elementos identitarios. Pero ¿qué creen? Pues ya nos dimos cuenta que no son de nuestra propia identidad y que no solamente adoptamos al Imperio Mexica, que aquí en Mesoamérica, que no es Mesoamérica, porque precisamente Mesoamérica se refiere a una meseta y lo de más allá era Aridoamérica, donde estamos nosotros, el norte de la República, era un lugar en donde no podía haber civilizaciones. Bien, entonces este dogma mesoamericano, es decir, de la meseta de México, cala muy hondo y se mantiene hasta nuestros días, a pesar que ya hay por lo menos 3 décadas de investigaciones en las que nos demuestran que había pueblos que hoy en día no están bien nombrados, como los caxcanes, de historia fascinante, otros muy reivindicados, como el pueblo tarasco, y otros olvidados, como los tepehuanes. Saben ustedes que aquí en Durango es territorio de tepehuanes. Tepehuanes quiere decir los que habitan en los cerros, es un nombre despectivo en náhuatl para referirse a los pueblos originarios que vieron aquí en el norte del país. Hoy son correctamente nombrados como Odam, como Aodam, como Odami, que tienen más que ver con los Rarámuri. Esto nos lo explica la maestra Bridget Zavala, a la cual también le mando un saludo. Espero que también estés escuchando el programa, maestra. Y apenas estamos despertando de este sopor autoinfringido del dogma mexica, de los aztecas, que es una palabra apócrifa a su propia cultura, pero que servía para dar una identidad única a toda la nación. Esto pasa en el Cono Sur, de hecho en buena parte de el resto del continente americano, del centro y el sur. El pueblo guaraní, lo que se rescata, ya es una mitología que tiene bastantes dejos del cristianismo. Eso le pasa a los huicholes, o sea, a los wiraritari. Lo más antiguo que se recabó ya de alguna manera es mestizo. El pueblo guaraní era un pueblo fiero, pero ellos tenían una cultura diferente a las que hegemónicamente creemos que son culturas desarrolladas. Esto es muy importante. Ya ven ustedes que aquí, en México, teníamos ahí en el Valle de México. Saludos a todos mis amigos de allá, de la capital del imperio, de la Ciudad de México. Y precisamente ahí se asentaba la gran Tenochtitlán, que reinaba junto a los otros dos señoríos, el de Tlacopan y el de Texcoco, que formaban juntos la Triple Alianza. Y esto es lo que llamamos azteca. Este es el poder mexica, que si bien eran brutales y sometieron a buena parte de los alrededores, hubo pueblos que siempre resultaron bastante respondones como ellos, como los propios tarascos. Ahí en el sur pasó lo mismo. Queremos ver con ojos de Europa las grandes civilizaciones, es decir, le damos más importancia a los aztecas por estas hermosas pirámides que se llaman teocalis, por los grandes teocalis, por esta impresionante ciudad flotante, centro de comercio, centro militar. Le damos esta categoría de gran civilización al poderoso incanato, porque Cusco se alzaba orgullosa entre las montañas. Y solemos creer que los pueblos que no florecieron a ese grado no eran una fuerza significativa. Esta historia de los guaraníes sucede exactamente igual con los pueblos norteños. El que no hayan hecho grandes civilizaciones, no civilizaciones, grandes edificaciones, no quiere decir que su civilización sea menor, al contrario, simplemente era muy diferente. La civilización, la cultura de estas comunidades fluía con su entorno, aprovechaban la naturaleza para acompañarla y potencializarla, no la arrasaban para construir sobre ella. Esto lo hicieron los mexicas. O sea, los mexicas hicieron sobre un lago una ciudad. Desplazaron a la naturaleza para erigir sus propias edificaciones. Exactamente igual como lo hacían las culturas europeas. Pero había culturas, civilizaciones, que no necesitaban arrasar a la madre naturaleza para construir sobre ella, sino que aprovechaban lo que les daba la naturaleza. Este es el ejemplo del pueblo guaraní. Ellos tenían una especie de fuertes con empalizadas. Eran comunidades que podían ser de cientos o de miles, pero no era necesario arrasar con la selva. Aparte, déjenme decirles que es imposible hacerlo, El poder de la selva es impresionante. Uno de los grandes problemas que se tuvo para rescatar a la otra cultura hegemónica, a los mayas, era precisamente que se abría una brecha. Y no pasaba una semana sin que la maleza cubriera la brecha que se iba abriendo. Así de fértil es la tierra y así de implacable es el avance. Por tanto, los pueblos que florecen dentro de ella necesitaron forzosamente aprovechar lo que la selva les daba en lugar de luchar en contra de la selva. Los guaraníes son ese ejemplo perfecto, Su cultura, su distribución, su arquitectura, sus asentamientos y sobre todo su mitología se explican con esta unión a la selva. Ellos fueron una fuerza militar importante. No existe una etimología correcta de lo que quiere decir guaraní. Las tres posturas que siempre podemos encontrar es que fue una palabra del propio pueblo cuando anunciaron que combatirían a los extranjeros, cuando les preguntan quiénes son. Ellos responden a un grito de guerra. La palabra guaraní, que podría traducirse como combatamos, o guerrero, o simplemente guerra. Esas son las tres acepciones que generalmente se le da. Pero no era un nombre propio de su cultura. la fuerza era considerable de ellos. Pusieron en jaque 3 veces al poderoso Incanato. Equivale a que, por ejemplo, el pueblo Tepehuane, mal llamado así, el pueblo Odamiaudam, imaginen ustedes que acá en el norte hubiéramos puesto en jaque a los mexicas, a los aztecas. A eso equivalía. Entonces, los guaraníes eran un pueblo fiero. Incluso con la llegada de los españoles, que por cierto ellos fueron de los primeros pueblos que tuvieron contacto con los extranjeros, o el primer pueblo que tuvo contacto con los extranjeros, y todavía hubo incursiones militares en contra del poderoso Incanato y en tiempos de Huayna Capac. Hay que hacer un programa especial del Incanato. Ojalá que me aceptara la invitación mi amigo Luis Vallebueno. Él es especialista en el tema. Hemos compartido micrófonos en este espacio. Ojalá que lo podamos hacer, muy interesante. Y él domina plenamente este tema. Y cuando Huayna Capac estaba como monarca, él le toca enfrentar al pueblo guaraní. Pues bien, no solamente esta historia está bastante olvidada, sino toda su mitología. La mitología guaraní es bellísima. Ellos tenían un régimen del número 7, ya saben ustedes que es cabalístico por excelencia. También tenemos pendiente un programa para explicar lo que es el conocimiento por parte de los elementos cabalísticos, que no es sino una concentración de conocimientos derivados de las escrituras particularmente judías. Vamos a ver lo que es la cábala. En algún momento vamos a hacer ese especial. Pero para los guaraníes, todo se regía bajo el número 7. Esto es muy interesante. Entonces, vamos a partir de uno de los mitos más reconocidos por parte de esta civilización grande pero olvidada. Y vamos a mencionar una de mis historias favoritas, que son los 7 horrores guaraníes. Y cuando terminemos de hacer el recuento, vamos con 3 historias muy puntuales de alguno de estos horrores, que son, ya lo verán ustedes, fenomenales. Primero vamos a ver, a comenzar por el principio. Vamos a ver la historia de amor de Taú y Querana. Ellos son los padres de los 7 horrores. ¿Cómo es posible que una pareja haya engendrado estas bestias, estos monstruos, y sobre todo lo más significativo es que, aun siendo terribles monstruosidades, no todas podrían ser concebidas como verdaderos monstruos? Creo que el primero de los hijos y el séptimo hijo son los que están en estos polos opuestos. Hay que olvidarnos por un momento del concepto que tenemos de Dios, de dioses, de estos espíritus superiores que son monarcas de todo, creadores de todo. Era diferente para los guaraníes. Eran espíritus conciliadores y sobre todo guardianes de la creación que existía, del entorno natural, no necesariamente responsables de su existencia. Taú era de estos espíritus que, si lo buscan ustedes en internet, van a decir, van a leer o van a poder ver que es un espíritu que fue un espíritu maligno. Pero el concepto de bien y mal tampoco estaba asentado en estas civilizaciones. Era un espíritu poderoso, pero no necesariamente maligno. Y tenía pugnas con otros espíritus poderosos, pero él se va a enamorar de una mujer, de una doncella. Esta potencia, esta fuerza, tenía estos sentimientos nobles. Y será una mujer muy joven que se llama Kerana, que quiere decir dormilona. Y esta mujer se la pasaba en una comunión excelsa con la naturaleza, al grado de que ella se la pasaba en un estado de ensoñación, de contemplación, viendo la obra natural, siendo una mujer buena, una mujer pura. Volvemos a lo mismo, el concepto no es el mismo, pero era una doncella, una persona ingenua, una persona alegre, una persona que tenía estos dones y características. Por tanto, Tau se enamora perdidamente de esa mujer, de esta doncella, y logra seducirla, y ella adivina el corazón puro que tiene esta entidad espiritual, que se le presenta bajo la forma de un joven apuesto, y ambos se enamoran, pero precisamente por este amor que no debía de ser, por pertenecer a mundos diferentes, por no ser una pareja común, reciben todo el odio y el desprecio por parte no solamente de los semejantes de Kerana, sino de espíritus superiores, incluso Ketau, y por ello quedarán malditos. Cada uno de sus hijos tendrá una terrible maldición. Cada uno de sus hijos, para empezar, nacerá a los 7 meses y tendrá características espantosas. Cada uno será un verdadero horror. ¿Cuáles fueron los hijos de esta pareja que, a pesar de todo, se mantuvieron juntos porque su amor era verdadero? Y a pesar de todo, crearon a sus hijos monstruosos. Y por encima de todo, ellos se trataron como hermanos. Y vamos a ver cómo uno ayudó a otro. Y entre todos hicieron una familia de horrores. El primer vástago que tuvo la pareja se llama Teyú Yaguá. El Teyú Yaguá se le conoce casi siempre como la hidra americana o la hidra prehispánica. Era una especie de monstruo reptil o anfibio que tenía 7 cabezas rematadas con, después de estos largos cuellos serpentinos reptilescos, se remataba con cabezas de perro. A pesar de ser el más monstruoso de todos los hijos de Tau y Kerana, también era el más pacífico de todos. Fue el más monstruoso en aspecto y el primero de los hijos, particularmente en Paraguay. Hay que tomar en cuenta que después de estar en Uruguay, Paraguay, Argentina, los últimos asentamientos guaraní se van a concentrar particularmente en Brasil. Entonces hubo ahí un éxodo importante. Falta mucho por estudiar esta hermosa cultura. Pues bien, el Teyú Yaguá es considerado el guardián de las cavernas, de las cuevas, de las grutas. Y además, a pesar de su monstruoso aspecto, temible, es pacífico, no devora carne, solamente come frutas y miel. Su hermano, el Yasi Yateré, que lo vamos a ver en un momento, es el que le proporciona la miel de abeja, que es el alimento favorito del Teyú Yaguá. Y él se la pasa tranquilo, confiando que solamente lo imponente de su colosal tamaño y de su aspecto monstruoso es suficiente para disuadir a cualquiera de atacar las zonas naturales que él protege. Hay muchas historias de enfrentamientos de invasores, llámese indígenas o colonizadores españoles, que tuvieron que enfrentar a este monstruo que, si bien es pacífico y no es carnívoro, es muy poderoso. El segundo hijo de Tawikerana es el Emboituí. Es probablemente, estos dos son mis favoritos. Bueno, tengo un tercer favorito que ya lo verán ustedes. Pero este monstruo es una enorme serpiente que tiene la cabeza de un loro. Es decir, era una especie de serpiente emplumada. También era de un tamaño colosal y de una formidable presencia. Básicamente es un dragón, ¿eh? Básicamente es muy parecido al Kukulkán y a Quetzalcóatl, pero con este pico curvado como de loro. Esta criatura, el segundo hijo de Tawikerana, es una criatura temible pero fabulosa, porque su plumaje verde brilla con una intensidad tremenda. Él también come frutas, no es un asesino, y además se le puede encontrar en los grandes esteros y pantanos. Es protector de todos los animales anfibios y acuáticos, y es un guardián implacable. Él sobre todo tiene potestad sobre la vida inocente y pura de las criaturas que nadan y se nutren de las corrientes de agua. Hay muchas historias que relacionan algunas personas con encuentros con el Emboituí, pero en general tiene un carácter apacible, a menos de que sea provocado, y al igual que su hermano mayor, el Teyuyagua, también este puede ser una fuerza implacable. El tercer hijo de Tawikerana es el Moñay. Él es un monstruo que tiene una apariencia espantosa. Él es antropomorfo. Es decir, pareciera un ser humano. Sin embargo, tiene algunas características que hace evidente que no es un hombre común. Para empezar, aunque su rostro puede parecer el de un ser humano, puede desenvolver su cuerpo hasta quedar como el de una serpiente, con esta cabeza humanoide. Esta cualidad de que cuando está quieto, cuando se enrosca su cuerpo, pareciera el cuerpo antropomorfo de una persona, la cara y las facciones de una persona, puede desdoblarse hasta quedar hecho como una serpiente y escabullirse por muchos lugares. Esto lo hace el benefactor de por ejemplo, ladrones, de vivales, de estafadores, precisamente por estas características que tiene. Yo creo que es, a veces se le representa con un par de cuernos sobre su frente. Es probablemente uno de los más extraños y uno de los que comienza a ser malignos, porque el Moñay sí es aficionado al robo y a ocultar las prendas más preciosas, entre, desde luego, metales preciosos, como dinero en sí o simplemente objetos que tengan valor personal. A veces se le atribuyen cualidades de saqueos a toda una comunidad entera. El siguiente hijo, que es el que ayuda al Teyuyagua, es el Yasiyateré. Fragmento de luna quiere decir su nombre. Este sí es una especie de duende El pies peludos, le dicen. Esta es una especie muy parecida, por ejemplo, a los hobbits imaginados por Tolkien. No al hobbit de los mitos celtas, sino al hobbit ya en el imaginario del propio Tolkien. Entonces, este Yacyyateré es muy de Paraguay, por cierto. Y es esta especie de duende que nunca deja que vean su rostro. Casi siempre se le representa con un sombrero de paja que esta sombra lo cubre. Él sí tiene el arquetipo de un duendecillo, una persona de corta estatura, con los miembros superiores alargados y con los pies desmesuradamente grandes y cubiertos de pelo. Él viste casi siempre de ropa negra y tiene este carácter furtivo. Y según algunas leyendas, tiene la potestad de convertirse en ave. Incluso en cosas inertes como un tronco, que pasaría desapercibido por cualquiera. Esto es especialmente importante porque esto le permite espiar a voluntad a todas las personas que le dan suma curiosidad, a nosotros los seres humanos. Es un guardián de la naturaleza, al igual que casi todos sus hermanos, pero este protege a los animales. Y si el Yacyyateré ve que algún cazador está matando más de lo que puede comer, su venganza será implacable. Esto lo habíamos visto, que tiene varias similitudes y paralelismos, por ejemplo, con los chaneques. Este es el primer hijo de Tauikerana, que tiene atribuciones físicas más parecidas a un ser humano, y no es el único. El que sigue, yo creo que es uno de los más famosos, y yo creo que es uno de los más curiosos, pero también es uno de los que mejor representa lo que es la cosmovisión que tenían ellos. Y lo vamos a conocer cuando regresemos de este corte comercial.
Las y los CAE del INE salen en busca del apoyo de la ciudadanía para fortalecer la democracia. ¿Listo para recibirlos?
Dígame, señorita.
Una o un CAE visitará tu domicilio.
Hola, soy del INE. Usted salió sorteado para participar en las elecciones.
Te invitarán a participar como funcionario o funcionaria de casilla. Ábrele la puerta al CAE, identifícales por el chaleco gris y participa en las elecciones del Poder Judicial de la Federación. Tu participación fortalece la democracia. INE.
¿Sabías que cada elección que tomas define el futuro de tu municipio? Al votar, estás construyendo el camino de tu comunidad.
Yo voto por mi familia y por mis hijos.
Porque mi voz importa tanto como la tuya.
Porque quiero un mejor Durango.
Gracias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, nuestras elecciones son libres, transparentes y confiables. Participar fortalece nuestra democracia. Este domingo 1 de junio, yo sí voto.
Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente, que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. PAN. Acción por México.
El México que siempre soñamos está en construcción. En Durango, 46,000 agricultores tienen apoyos. El salario mínimo ha aumentado 135% desde 2018. Y con el segundo piso de la Cuarta Transformación, se desarrolla el programa Agua Saludable para la Laguna y se construyen caminos para unir comunidades. Este 2025, Durango se sumará a la transformación. Morena, la esperanza de México.
¡Tardes! ¿Todavía tiene burritos, oiga?
¿De qué se los doy?
Pero si usted es el que siempre pone la casa como casilla para las elecciones, ¿no?
Sí, y esta vez Patty será funcionaria de casilla y su primo Pepe va a participar como observador para revisar que todo se haga bien.
¡Sin duda! Si todas y todos jalamos con el INE, mejor.
Este 1 de junio en Durango, organizamos, vigilamos y participamos en nuestras elecciones. Tu participación es importante. INE.
En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza.
Y continuamos. Vamos allá a nuestra transmisión en vivo por Facebook a ver quién nos ha dejado algún comentario o saludito.
Gracias, buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Tenemos algunos comentarios y saludos. Guillermo Barretero envía saludos. Hanna Dolores, por supuesto, no puede fallar. Se disputaron el primer lugar en el comentario, ¿eh? Carlos Cisneros, saludos máster y a todos los que hacen posible este programa, muchísimas gracias. Saúl Enrique López, aquí seguimos finalmente, fielmente. Saludos desde Paraíso, Tabasco. David Saldaña, un fuerte abrazo, amigo Carlitos. Chevo Simons envía saludos, igual Héctor Solís. Saludos máster. Gerardo Ortega desde Torreón, Coahuila, envía saludos y buenas noches a todos. Gracias. Ramón Sansores Osorio, saludos desde Mérida, Yucatán. Carlos Pérez Chávez, buenas noches y saludos al maestro Carlos Enrique Reyes. Cada programa nos trae temas interesantes en los que indudablemente dan muchas ganas de abundar. Excelente tema, se va a convertir en uno de mis episodios favoritos, dice Chely Pérez. Ahí te la dejo. David Cruz también nos escribe, saludos desde Anaheim, California. Marta Rosalía Burciaga Nava, saludos al máster Carlos Enrique Reyes, siempre será un gusto escucharlo. Gracias por compartir el tema.
Bien, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Vamos a continuar porque también nos falta un recorrido aparte de las historias específicas de cada uno de estos horrores. De tres en realidad nos va a dar tiempo de mencionar una leyenda de cada uno. El quinto horror es el Curupí. El Curupí es este hombre más bien bajo, fornido, una especie de duende, de una piel de color muy oscuro, casi completamente negro. Y al igual que su hermano, tiene estos enormes pies peludos. Pero a diferencia de su hermano mayor, este es mucho más agresivo. Parece que al andar no posee rodillas. A veces se le representa sin ninguna de sus coyunturas. Tiene un carácter pernicioso, porque este ser, además de estas características, tiene un desmesuradamente grande miembro viril que lo enrolla alrededor de su cintura y que es capaz de generar un influjo hacia las mujeres que caen en una especie de sopor o hechizo y que van hasta él para entregarse. Y de no ser así, él puede cazar a las mujeres jóvenes para someterlas con esta virilidad descomunal que tiene. Las enreda en ellas y las violenta, las forza. Muchas de ellas quedan embarazadas. Y el fruto de este abuso no vivirá más de 7 días y desde luego será un engendro, igual que él y todos sus hermanos. La única manera de escapar del Curupí es trepar a un árbol, y si él se siente que ya no puede tomar a la mujer de su predilección, le dejará un trauma tal que que hará que descienda la locura esta joven y que sufra desde ese momento ataques epilépticos. En pocas palabras, no hay manera de salir ileso del encuentro con el Curupí. Esto nos va a llevar al sexto hijo de Tau y Keraná, el Ao Ao. Este es una bestia completa. Y si bien hemos visto un patrón de que los horrores más bestiales son también los más pacíficos, y los que se parecen más a un ser humano son los más violentos, el Ao Ao es el sexto horror que va a romper con este patrón. Él tiene el aspecto de una especie de animal cuadrúpedo, que el pelo que cubre su cuerpo es más parecido a la lana de una oveja. De hecho, usa este camuflaje para poder pasar desapercibido entre este rebaño de animales dóciles, pero en realidad tiene una cabeza que es mucho más parecida a la de un jabalí. Y además tiene enormes fauces con colmillos y es un devorador de carne consumado. No solamente eso, sino que tiene una desmesurada hambre por carne humana. Es un caníbal que devora personas que encuentra en el bosque. Bueno, en realidad sería un antropófago, es decir, aficionado a la carne humana. Es una criatura cebada. Y él habita sobre todo cerros y montañas. Es el guardián de ellas, pero él baja a cazar. Es un animal terrible. Este ser está armado además con poderosas garras muy largas. Y la única manera de escapar es trepar no a cualquier árbol, porque la Ao, a diferencia de su hermano mayor, el Curupí, él tiene la suficiente fuerza y energía para, si alguna persona sube a un árbol, poder excavar con estas garras que tiene hasta las raíces y derribar el árbol. Y después devorar a la persona que trató de escapar de él. La única forma de escapar de la Ao es trepar pero a una palmera, porque tiene estas características de ser un árbol sagrado, pero sagrado no del punto de vista endémico de ahí, sino sagrado desde el punto de vista cristiano. Entonces, esta es una buena muestra de cómo se fue haciendo mestizo. Las palmeras, por ser este paisaje recurrente en el Calvario, del Via Crucis de Jesucristo, se toma con estas potestades. Me dice mi amigo Miguel Ángel Molas, que espero que mañana puedas escuchar el programa, que él era su coco. El Ao Ao es esa leyenda de espantaniños y que particularmente a él le causaba un gran terror escuchar las historias de esta terrible criatura. Y nos vamos a ir con el último de los hijos, el séptimo de los horrores. Y este monstruo es, simple y sencillamente, la muerte. El Luisón, o Lobizón, o Juicho, ese el último de los horrores. Y si somos realistas, cada nuevo hermano era más violento y salvaje que su hermano mayor, aunque no necesariamente más poderoso. Este monstruo es una criatura mitad hombre y mitad bestia, es decir, tiene esta característica de hombre, pero cubierto de pelo y con varios rasgos de un monstruo, de una bestia, de un animal. Se le ha tratado de hacer similitudes con el hombre lobo, pero con el hombre lobo tradicional. A pesar de que sí hay lobos en el cono sur, no tienen esta característica totémica que le damos en el norte del continente. Más que un lobo, simplemente es un hombre bestia. Él es gobernante de la muerte, porque él puede matar rápido, eficaz y violentamente. Además, tiene potestades que lo emparentan con la justicia y con la venganza. Él castiga a los que se exceden. Él es un protector implacable de todos los animales y de toda la flora, de todo el medio natural. Además, tiene estas características antropofágicas. Y él no solamente puede devorar hombres y mujeres, sino que también se roba a los niños. Nunca regresarán. Y también tiene esta potestad de logro que conocemos en las historias, que es un devorador asiduo de niños. Es verdaderamente perniciosa su presencia. Es el que trae la muerte, pero la trae de un modo equilibrado y justiciero. Se le atribuye que los días viernes y martes, en general los viernes y los martes son los días especiales para hacer la mayoría de los conjuros de muchas creencias. Cuando me tocó escoger el día que se iba a transmitir este programa, yo escogí el día martes precisamente por eso. Y en la creencia de este lobizón no es la excepción. Él puede atacar, desde luego en luna llena y o día martes y viernes. Son los días que ataca este lobizón. Además, él se le atribuye que el olor nauseabundo que produce viene de que también se alimenta de excremento y de cadáveres. Él busca en los panteones para tratar de excavar en las tumbas y devorar a cadáveres pútridos. Este hábito atroz que posee hace que su aspecto se vuelva más y más bestial, así como el acto de comer niños lo vuelve una criatura mucho más parecida a un ser humano. Y con esta bestial figura vamos a comenzar las historias de esta noche. En 2007, es decir, todavía no son dos décadas de esto, es un poco más de 15 años, se pudo ver en Argentina una criatura muy parecida a este. En un pequeño poblado con apenas 26 viviendas, situado en la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, los pobladores pudieron ver algo bastante curioso. Un hombre de comportamiento extraño, que tenía largos cabellos, una barba abundante, casi cubierto completamente su rostro. Pero además, notaron que la propia cara de este individuo era algo deforme. Tenía esta boca y nariz deformada, más parecida a la de un puerco. Y tenía estas patas torcidas. Además, el comportamiento era extraño. Claro, si este lugar hubiera sido una ciudad grande, si hubiese sido un cruce de muchos vehículos, simplemente podría atribuirse a que era un homeless, un por Dios ser un vagabundo y que padece de sus facultades mentales, ¿no? Un loco, diríamos nosotros, loco en el concepto occidental y no en el griego aristotélico. Pero resultaba que además de que no es común en una población tan pequeña, ni que exista este tipo de pordioseros, ni mucho menos personas desconocidas, ¿verdad? En un lugar tan, tan pequeño y desolado es fácil conocerlos a todos. Resultó desconocido para todos, todos se encerraron en sus casas. Y empezaron a notar este fétido olor. Y mientras todos se encerraron, lo veían deambular por estas pequeñas calles y hacer estos sonidos bestiales y extraños. Esto sucedió apenas en 2007. La alarma del pueblo fue mucha. Lo que más llamó la atención es que los perros que tenían algunas de las viviendas, lejos de tratar de atacar a esta criatura, se quedaban pasmadas, observándolo, como si fuesen hipnotizados o seducidos por este monstruo. De entre todos, particularmente temían la suerte de uno de los pequeños, que él era el séptimo hijo de un matrimonio, porque todos recordaron de que particularmente este monstruo, al igual que sus seis hermanos, tenían una malvada predilección por los siete hijos, incluso se presumía de que el séptimo hijo de un matrimonio irremediablemente va a tener una conexión con los siete horrores de Tau y Kerana. 3 días duró el calvario de esta pequeña comunidad y que comenzó precisamente en esa noche de luna llena. Lo vieron para empezar en el atardecer. La noticia se hizo nacional en pocos momentos y no fue un asunto estrambótico como el chupacabras mexicano, que bueno, en realidad no es mexicano, es puertorriqueño, que afecta a gran parte del continente americano. Este asunto de este hombre bestial se observa por 3 noches seguidas, llegando a partir de unos minutos antes del atardecer, y ahí se quedan todos esperando que este monstruo tomara la vida de un par de pequeños que efectivamente desaparecieron o que simplemente fuera el presagio de la muerte absoluta. Pleno siglo XXI, en Argentina, y todavía la gente recuerda esta leyenda guaraní del lobizón, del séptimo hijo, del que trae la muerte. Muchas son las historias que existen, y no solamente de él, sino de los otros hermanos, de los horrores. Y la última que vamos a contar esta noche es precisamente el calvario de una joven hermosa que era pretendida por muchos, pero ella estaba esperando a amar, independientemente de lo atractivo que le pudiera parecer a alguno o del dinero que le podían ofrecer otros. Ella trataba de alejar su propio interés del amor. Ella estaba esperando poder amar a alguien y no estaba esperando a alguien que la llenara de cosas, de regalos, de riquezas, ni a alguien que le gustara solamente a ella. Usted era muy desarrollada de esta jovencita. Y mientras caminaba, irremediablemente lejos de la pequeña comunidad en que vivía, irremediablemente cerca de un río que bordeaba el límite de esta comunidad, puede escuchar que la llaman, pero no hay voces. Es una especie de eco de un flujo que la invita a adentrarse entre la maleza. Casi sin poder resistirlo y llamada por la curiosidad, se acercará a esta zona despoblada, muy densa de vegetación, y va a notar en primer lugar que los animales parecen ser gentiles con ella. No escapan, hasta parece que se acercan. Y entre todas estas siluetas de diferentes especies animales, puede ver una que es mucho más parecida al de un hombre. Salvo por esta pequeña estatura y por esta piel absolutamente negra. Es en este momento cuando ella despierta de este tipo de trance y se da cuenta que está muy lejos, como para que alguien escuchara sus gritos de auxilio. Además, nota que este ser, pequeño y robusto, está completamente desnudo y que tiene frente a él este miembro descomunal que más pareciera una serpiente. Se da la vuelta a la muchacha y empieza a correr desesperada. Sabe que no importa si grita o no, puesto que nadie la va a escuchar. Cuando cree que ha corrido lo suficiente, se da cuenta que enfrente de ella, sobre una roca, está esta criatura deforme y amenazante. Ella está a punto de llegar al río, pero será sometida por este ser. Y justamente cuando ella trataba de liberarse, cuando empezaban a agotarse sus fuerzas, cuando se rendía ante la lujuria y el ataque de este ser monstruoso, él simplemente desapareció. Ya estaba casi completamente sometida. Pero cuando ve que este ser ha desaparecido, recompone sus vestimentas, atraviesa el río, que ahora, poniéndolo en perspectiva, no recuerda ni en qué momento ni cómo lo atravesó de ida. El puente estaba muy lejos del lugar en el que estaba. Pero regresa agobiada, llorando, y contará exactamente lo que le sucedió. Es un escándalo en la pequeña comunidad, pero no porque un ser inhumano atacó a una joven mujer. El escándalo era el por qué esta criatura no consumó su ataque violento. Y todos le atribuyeron que este milagroso desenlace, que no solamente rescata su castidad, su pureza de mujer, sino su integridad física y mental, porque hay que recordar, como lo dije hace unos momentos, que en el remoto caso que alguna muchacha puede escapar del curupí, va a quedar irremediablemente enloquecida y afectada con ataques epilépticos. Sin embargo, esta joven sale completamente ilesa. Y todos le van a atribuir este milagro a su enorme desinterés de ser amada y a su intención absoluta de amar. Este corazón era más puro y valioso que el del resto de las mujeres. Y este desinterés por la propia satisfacción y placer es lo que la salva de terminar como muchas otras, siendo abusadas o incluso embarazadas por un monstruo. Muchas son las historias. Me voy a quedar una con de la OAO, precisamente de cómo desaparecen estos niños en su propia recámara, sin que se sepa si escapan o simplemente son robados por esta criatura inhumana, que al igual que otros de sus hermanos tiene predilección por la carne de los niños. Pero el tiempo es tirano y por esta ocasión debo de retirarme. Espero que hayan disfrutado el episodio. Espero que les haya llamado un poco la curiosidad. Investiguen y sobre todo compartan estas historias, porque es realmente necesario romper los paradigmas que tenemos impuestos acerca de lo que es nuestra cultura y explorar un poco más de estas mitologías fascinantes que muchas veces están olvidadas. Por mi parte es todo, les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
En Radio Universidad pensamos en todos.